Bienvenidas a una emisión más de Cor Animal. El programa para todas las especies de Contrabanda FM. La cita de los sábados con tu correlato más salvaje. De 4 a 5 de la tarde en el 91.4 de tu radio.
Ay.
Ay. Dilo, dilo.
Ay. 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 Qué costa pujar las escalas estas.
Sí, ¿verdad? Qué sí. Cuesta.
Ay. Bueno,
parecer otra cosa que no es,
que no es
nunca lo que parece, a pesar de las
ay.
Inclemencias del ay. Bien, buenas tardes, Manela Isa Pampols. ¿Qué? ¿De dónde venimos, Manel?
Bueno, venimos de la vida.
¿De qué vida?
Venimos de andar, de andar por los caminos que nos llevan este rabal. Venimos de presentar un libro sobre Ada Martí Bay, El sueño de la conciencia libre. Y bueno, no sé si venimos a hablar de ella.
Venimos a hablar de ella y venimos a hablar del libro, de la presentación que hemos vivido esta mañana en el Ágora Juan Andrés Benítez.
Sí.
Y aspirando aquí olor a tabaco.
Bueno, ya no huele tanto.
Ya no huele tanto, abrimos las ventanas. Bien, de acuerdo. Hemos estado esta mañana con Manel y otras dos jóvenes mujeres interesantísimas, de las cuales no recordamos su nombre.
No.
No, no la recordamos.
Ahora mismo no.
Luego venimos de presentar el libro, el último ejemplar de la colección Historias del Raval, que ha escrito Manela Isa Pampols, aquí en el programa hoy con nosotros, titulado Ada Martí Bay, El sueño de la conciencia libre. Entonces, Manel, Ada Martí Bay, una mujer que, por lo que he entendido, porque vuelvo a decir, ahora sí que entro bien en el programa, todavía no me lo he leído, pero he asistido a la presentación y tú nos vas a ir diciendo. Ada Martí Bay es una mujer que vivía en el Raval. ¿Contextualizamos? Sí.
Sí. Dime. Bien. Hay que
Ada Martí Bay, ¿quién era Ada Martí Bay?
Bien, Ada Martí Bay es una mujer que nace en la Ribera, por donde hoy transita la Vía Laietana, y que su familia después, sobre todo en los años 30, va a vivir a la calle Obispo La Guarda, al número 12, muy cerca de, bueno, en ese espacio muy cerca de la Plaza del Padro, donde se ubica. Ella desarrolla toda su intelectualidad, todos sus conocimientos a partir de que está en el Raval, ¿no? Y por eso forma parte de la colección de historias del Raval. Bien. Por su hecho de vivir su vida, una buena parte de su vida, en el Raval.
Bien, Ada es además una cronista de su tiempo, una periodista importante para una época. ¿Que se inscribe en qué momento?
Bueno, Ada Martí Bay en el 36, en el momento de la Revolución Española, ella tiene apenas 22 años recién cumplidos y es una de las protagonistas intelectualmente de las mujeres que aporta de alguna manera una conciencia, trabaja para una conciencia libre, para desarrollar todo el sueño de las conciencias libres. Uh-huh. de los estudiantes de la época, ¿no? De los institutos, aquellos que todavía no han llegado a la universidad, ¿no? Y en ese momento, que hay muy pocos institutos obreros en Barcelona, ella será la representante o la secretaria, lo que como queramos llamarle, de la cabeza presente de ese movimiento, que después se conformará en lo que serán las juventudes libertarias que de ese momento, del movimiento libertario de la época. Y bueno, y vivirá la Revolución Española con una intensidad inaudita, ¿no? Una universidad, una revolución que es difícil de explicar y de expresar es difícil de explicar porque ahí se desarrolla una serie de sensibilidades que no es fácil de llegar a explicar, ¿no? Es un poco...
Bueno, te voy a preguntar, tú, Manel, es verdad que no te he presentado. Tú estás al frente del Ateneo Enciclopédic Popular.
Sí.
Sí.
Sí, a secas. Sí, bueno, a partir del Centro de Documentación Histórico Social Ateneo Enciclopédico Popular reúne una serie de documentación importante, sobre todo no solamente del movimiento libertario, sino también de otros movimientos, ¿no? Pero hoy en día sí que allí hay una documentación que espera que alguien
que espera ser
descubierta,
hay mucha, recogida.
Redescubrir, en todo caso, no descubierta, pero sí redescubrir una serie de documentación que está ahí en letargo, esperando, bueno, la buena nueva de que alguien entienda lo que está pasando, lo que alguien sepa descifrar todo cuanto allí, bueno, cuanto se desarrolla, ¿no? Cuanto los papeles o la documentación de que disponemos explica y comenta y guarda sus sensibilidades, ¿no? Y esta es una de la documentación que guarda, de una manera u otra, guarda una especial mirada de entender lo que fue la vida en aquellos momentos. En aquellos momentos, sobre todo el 36 y 37, Ada Martí, que la vivió con una intensidad diferente a cómo lo puede vivir otras personas,
sí.
Explica o trata de explicar en diversos artículos que ella misma escribió en la prensa libertaria, que hay que, bueno, desgranar y saber leer, interpretar lo que en cada momento ella nos está explicando de cada historia que está viviendo en su momento, en el
36-37. Hablas de una mujer, por lo que he entendido en la presentación, una mujer joven con una claridad intelectual muy marcada, que tú inscribes o que deduces que ha recibido una formación o ha estado relacionada con un instituto instituto de estudios.
Yo llego a la conclusión de que ella, porque no sabe, creemos, estamos convencidos de que ella no llegó a la universidad,
pero sí
a la vez tenía una formación intelectual importante, y era una formación intelectual importante porque tenía esa hambre del conocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Porque era de una familia más o menos, no pobre, pero sí humilde, ¿no?, del Raval. Y yo creo, llego a la conclusión de que ella estudió en el Instituto de Escola del Trabajo de la calle Urgel de Barcelona, todo que no está por confirmar esto, pero que sí, que es en el momento en que, durante la República, que es, admiten a los dos sexos, porque anteriormente solo admitían al sexo, bueno, varón, ¿no?, los hombres. Y porque llego a esta conclusión porque todos sus amigos, todos sus compañeros salen de ahí, ¿no? Y es ahí donde en 1935 crean la FECEL, la Federación de Estudiantes de Conciencia Libre, ¿no? Y que ella es más o menos su secretaria o, digamos, la portavoz de esta Federación de Conciencias Libres. Y ese es el que viene a ser el título del libro, El sueño de la conciencia libre, que, bueno, significa que de alguna manera ellos, porque es una frase suya que recoge el libro, en la cual ella da por un momento, en el 36-37 da por realizado ese sueño de la conciencia libre, se dan cuenta de que han llegado a ese sueño, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, hay las batallas diferentes, hay las diferentes batallas que nos podamos imaginar dentro del siempre de las juventudes libertarias, de las juventudes libertarias. Ella siempre militó en las juventudes libertarias y en el Ateneo Faros, que era un Ateneo del Distrito Quinto, que era el Raval, ¿no? Uh-huh. Ella siempre anduvo en ese ámbito, nunca, y además que lo dice bien claramente, nunca tuvo la necesidad de pertenecer a Mujeres Libres. Todo sí. El que escribía para Mujeres Libres, en la prensa de Mujeres Libres. Pero bueno,
no sentía eso porque se sentían ya suficientemente.
Exacto. No tenía fuertes. La necesidad de estar en mujeres, inscrita en Mujeres Libres, porque ya se sentía lo suficientemente libre. Y bueno, está.
Hablas de un personaje, hablamos de la persona, y luego vemos, o sea, tú estás aportando todo el contexto político de la época. Luego hablaremos la aportación como periodista, pero hablas de una persona que ¿cómo era? Que decía que despertaba ciertos recelos, bueno, entre la gente porque era bonita y era intelectual.
Claro, ella es, nuestra imaginación también, en el libro también hay una parte de imaginación o tratar de entender lo que subyace en cada las miradas, ya no las podemos contemplar. A veces una mirada vale muchas historias, pero las miradas ya no las podemos interpretar porque no hay miradas, ¿no? Pero sí los comentarios o los dejar pequeñas frases que recoges de uno y otro, en el cual entiendes de que es un personaje. Es una chica de 22 años en el 36, uh-huh. Que es sumamente intelectual, algo extravagante, que no guarda con las líneas o los cánones que en ese momento podía tener, yo qué sé, cualquier movimiento de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Y ella rompe esa estética. ¿Por qué? Porque, bueno, se viste de una manera diferente a los demás, porque actúa de una manera de los demás. Guarda una sensibilidad extrema en todos los sentidos y, bueno, rompe, o sea, que rompe con los esquemas de lo que podía tener no solamente el movimiento libertario, sino cualquier movida izquierdista de la época, ¿no? A partir de aquí hay una mirada de reojo, todo el que se le acepta, hay una mirada de reojo, no todo el mundo la acepta por igual. Hay una mirada de reojo queriendo decir, hostia, esta, ¿por dónde viene, no? Uh-huh. Y claro, sobre todo del mundo masculino, ¿no? El director de Solidaridad Obrera en el 36, como era Torío, Jacinto Torío, o después, años más tarde, como amigos suyos, de tertulios, lo que fuera, como Gastón Leval o algo así, que bueno, la miran muy recelosamente, ¿no? Eso es lo que pasaba.
Vale. Decías que escribía para todas las revistas de la época, del movimiento libertario de entonces, que participaba activamente como cronista.
Colabora en un montón de revistas del movimiento libertario de la época. Así, en el libro no hemos reproducido toda la prensa que ella edita, en la cual participa, pero sí viene reflejado en bastantes, ¿no? Como Acracia de Lleida, participa en El Amigo del Pueblo, en Estudios, Evolución, Ideas, que es de las Juventudes Libertarias del Valle Llobregat, mi revista, Mujeres Libres también participa, y luego en la revista Fuego, que es uh-huh. La revista Fuego, que solamente sale un número, pero que es de la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios. Solo sale un número porque se va atrasando y al final solo sale un número, pero que bueno, es sumamente interesante porque hay varios artículos sin firmar Pero hay uno de sus colegas de la época, que estaba en Pierre también, que dice que la revista la hizo ella sola, ¿no? Uh-huh. O sea que lo que no hay, lo que no está firmado está, queda claro que la hizo ella misma, ¿no? Hay solamente, hoy en día solamente hay un ejemplar que está que, reconocido que está en Ámsterdam, y lo demás es súper complicado encontrar esa documentación, pero bueno, hemos bueno, conseguido.
Estás entonces hablando de una mujer con una capacidad intelectual, una vivencia política y un compromiso social muy fuerte, ¿no? Que lo desarrolló a través de, del periodismo, pero también participó en otro tipo de no sé.
Bueno.
Ella, iniciativas populares.
Ella lo que ponen sobre la mesa en el movimiento libertario, creo, o es una de las pocas que pone sobre la mesa todos los problemas sexuales, problemas de la pareja, problemas, vale. Problemas en esta dirección que bueno
que nadie había hablado de esto antes.
Que nadie en el movimiento libertario, muy poca gente había hablado de este de tema de todos sus artículos van en esa dirección de la bueno de incluso alguna no novela pero sí temas ensayos cortos como hace en el Critic hace como es una revista que aparece después de mayo 37 una revista un poco de sátira uh-huh. del movimiento libertario para sacarse las penas del mal rollo que ha representado el mayo 37. Y ella participa ahí con una novelita, no, con un cuento entre una serie de personajes, que es el personaje es el que lleva la tienda, un personaje que es el que lleva la tienda de sobrevivores, la tienda de alimentos, y luego cómo se lo disputan, pues yo qué sé, una chica que es del PSUC, y otra que es de esta catalán, ¿no? Y ella allí hace un paripé con esta historia, es un cuento, ¿no? Pero que da mucho a entender. Bien, pero ella siempre está en los artículos, muchos de los artículos van en el sentido de hay un del 36-37 van en la dirección de no creer en los no reemplazar las estampitas de los santos por los santos anarquistas, ¿no? O uh-huh. sea, ella está en contra de en ese momento de en la Rambla de Barcelona está lleno de estampitas, pasa a estar lleno de estampitas de Durrutia, Ascaso, uh-huh. Y en fin, habla también de Federica Montseny, está lleno de estampitas o de cromos de todos los mártires o de todos los ídolos de la revolución, ¿no? Y ella intenta canalizar o al menos reivindicar de que, bueno, las estampitas eran de la religión y no caigamos nosotros también de nuevo
en reproducir el mismo.
En reproducir los esquemas que ya tenía el capitalismo o los conceptos de la religión. Y esa es una de sus tendencias y la otra, naturalmente, es siempre la psicología, siempre es muy presente la psicología, que es otro de los puntos que el movimiento libertario hasta ese momento tampoco ha hablado mucho, y sobre todo de Nietzsche. Ella siempre termina todos sus artículos, hay veces los que incluso van sin firmar, o los que dices, este puede ser suyo o no puede ser suyo, pero siempre cuando ves que acaba hablando de Nietzsche o de Freud, dices, bueno, esto ya está claro, que esto es de porque nadie más hablaba en ese momento en el movimiento libertario, ni de, por supuesto, de Nietzsche, de Freud a lo mejor alguno, pero de Nietzsche nadie hablaba, ¿no? Y bueno, esa es la Ada Martí que siempre está sugiriendo a sus compañeros, a lo que sea, como queramos llamarle, siempre está sugiriendo la lectura de uno u otro libro para poder después debatir alguna historia para uh-huh. seguir formándose.
Como mujer libre que ella se consideraba, tuvo unas cuantas parejas y parece ser que tuvo un hijo que crió más o menos a la suya, ¿no? A la misma manera.
Sí, bueno, esto pasó ya en el exilio.
Antes no.
Bueno, no. Las tres parejas que tiene en el exilio son su preocupación después en el exilio. Hay, según parece, hay una pareja antes con un argentino, ¿cómo se llama? No, creo que se llama Lanza, que es un argentino que viene con Jacobo Maggitti, bueno, un argentino, un anarquista argentino que conoce en la casa Cenetefay, que tuvo una pareja en los años, en el 36-37, pero que este, al alistarse y disfrazarse de militar, ella lo mandó a tomar por culo. Cuando lo vio que... Cuando, sí, eso es lo que cuenta, no sé si es verdad. Que, pero cuando lo vio que se había puesto el... No el mono, sino...
El uniforme.
Cuando se militarizó las columnas, creo que se llama Lanza, cuando lo vio vestido de militar, le dijo, nene, ahí te quedas, ¿no? Algo así pasó, algo parecido. Eso es lo que cuentan, ¿eh? No, en el libro no sé si lo recojo esto, pero eso está. Luego en el exilio ya viene... Vienen las historias, ya viene otra...
Vienen las historias de pareja.
Vienen las historias de... Bueno, ya no tiene 22 años, ya se ha hecho mayor, ya quiere... Bueno. Quiere no formar una familia, pero sí en el exilio tiene necesidad de tener un hijo para autoeducarlo o educarlo. Y cómo lucha por poder autoeducar ella, como ella piensa que hay que educar a su hijo... bueno, y para eso yo creo que lo medita muy bien y lo que quiere es al menos el primer marido, el primer que creo que sí se casa porque adquiere su nombre, Silveire. Ella lo que quiere es, una vez tener el niño, pasar del chaval,
del marido
y educar a su hijo como ella cree que tiene que educar a su hijo.
Estaba muy convencida de lo que era la pedagogía libre, ¿no?
Exacto, estaba muy convencida ya desde los años 20, ahí desde los años 30, desde la Guerra Civil, ella tiene una preocupación por la pedagogía de los infantes y estas cosas, ¿no? Y, bueno, el marido, ella está viviendo en París. Esto ya estamos hablando en el 40 y pico, después de la Segunda Guerra Mundial. Ella decide bueno, no seguir a su compañero de la época. El otro quiere marchar al campo para sobrevivir y ella opta por quedarse en París con el niño y educarlo, ¿no? El problema es que el problema económico de siempre, ¿no? Que no tiene suficientes recursos en un París extraño, en un París de posguerra, en un París difícil, en el cual toda su documentación de la época la ha perdido, es decir, no tiene... todo y que era periodista en España, no puede hablarlo en Francia. Ella intenta trabajar en una guardería, no lo consigue... Y eso le... Bueno...
La va debilitando.
La va debilitando, ¿no? Porque, bueno, no tiene suficientes recursos para mantener a su hijo. Y eso le preocupa y mucho.
Antes de irse a Francia, muere en el exilio, finalmente, ¿no?
Sí, bueno, muere en el 60... Bueno, todo es muy largo.
Vale, sí. No, pero te digo que no hemos pasado, si quieres señalar algo, que antes de que se exilie en París.
Bueno, ella...
De la época.
Ella forma parte de la Federación de Estudiantes de Conciencias Libres, que esto se forma ya en 1935. Sí. Luego habrá un congreso en el que se formará la Federación Internacional de Federación Internacional de ¿cómo se dice esto? Federación Internacional de Revolución de la FIR, Federación Internacional de Estudiantes Revolucionarios. Serán ellos mismos los que, y ella siempre será la secretaria de estos movimientos, ¿no? Ella siempre será la cabeza de esta historia, porque ella siempre persigue que es los estudiantes de los que en ese momento tienen 20 y pocos años, sean la cabecera de ese movimiento, de esos cambios sociales de una mentalidad abierta. Y ella trabaja en ese sentido, trabaja en que una nueva manera de entender la vida bueno, se desarrolle tal como la podía entender ella y trabaja para eso. ¿No? En ese momento había muy pocos institutos, porque esto estamos hablando de la gente que estaba estudiando en los institutos, los últimos años de los institutos antes de llegar a la universidad, ¿no? Que son los que formarán los ateneos, los primeros ateneos libertarios del 36, de las juventudes libertarias. Y bueno, ella está en ese proceso y siempre y no durante el 36-37 no sale de ese proceso, está inmersa en ese proceso.
Y 36-37 ya dices que ella ve como o prevé como el final de la guerra y el conflicto con los comunistas y
bueno, ella
en sus escritos, digo.
En sus escritos ella llega un momento en que bueno, en principio ella está convencida de que el cambio social es fabuloso y ella lo vive con una intensidad bestial, ¿no? Pero también antes de que llegue mayo del 37, ella ya se da cuenta de que, el pulso lo están perdiendo, el pulso que puede haber en ese momento en la lucha entre comunistas y anarquistas, o está Catalá, que está también por medio, se está perdiendo y que puede ser problemático, y en algún que otro artículo ya denuncia todas las malas prácticas de esta gente del Partido Comunista, del PSUC, en ese momento, que eran los que después, más tarde, ocuparían, bueno, todo el gobierno, desharían lo que los anarquistas habían hecho con el Comité de Milicias del 36. Y eso lo denuncia ya al menos un mes o dos antes, ya lo prevé ella, bueno, lo prevé en sus artículos, se ve claramente que hay algo parecido.
Vale, ahora te propongo que escuchemos un poco de música y hablamos luego del exilio y de lo que ella pasó a vivir en ese momento.
Perfecto.
¿Se oye? Bueno, pues ahora, para que los políticos presentes en esta sala no se enteren por la prensa mañana que han estado aquí, vamos a... Bueno, tengo que deciros que si ellos están aquí presentes es porque vosotros habéis venido y no al revés,
directes de Paco Ibáñez, la clase política,
vale.
Y reacció
bueno,
dels congregats
y para que
Sant Jordi.
Y para que se enteren mejor, vamos a cantarles a estos señores a galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Galopa, caballo, Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. Corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Dedicado a vosotros, a Manel y a Olga, que están hoy con nosotros en Cor Animal, en Contrabanda FM. Que, claro, tendríamos que comentar que Manel tenía un programa por Contrabanda y hoy ha venido con la camiseta como el David Fernández. Ya le hemos fotografiado hace un rato.
Como el a David vino con esta camiseta.
Bueno, no con esta, pero con otras. Pero digo que tú te has venido con la camiseta para decirnos, ¡ey!
¿Qué?
¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas entonces? En sí. Aquellos años. ¿Qué programa tenías?
A nosotros teníamos un programa que era La Memoria Silenciada.
La Memoria Silenciada.
Sí, hicimos aquí, no sé, 30 o 40 programas.
30 o 40 programas son muchos programas, ¿eh?
Pues se grababa muy mal, a veces nos olvidaron la cinta, había siempre pasaba algo, no habíamos dado el botón. No. Sí. Hay muy pocos programas grabados, ¿eh? Pero queda alguno, ¿eh? En el Ateneo tenemos algo.
Pues es que como Espía de Moni se dedica a grabar, a dejar grabando toda la noche, sí. Pues igual este tampoco se graba. Ah. Porque ahora que he llegado, Espía de Moni llevaba ocupando el disco duro
ay, no está, no.
Durante toda su vida y probablemente tampoco tengamos hoy, como la semana pasada, otra grabación de Cor Animal. Ajá. Pero así vamos bien, no pasa nada. Recuperaremos.
Es que antes íbamos con cassette.
Estamos grabando, pero la semana pasada, todos los años pasa algo. Pero ya. La semana pasada tuvimos a Espía de Monis que se nos colgó ahí grabando.
Ya.
Y nos ocupó todo el disco duro, con
pasan
lo cual
cosas. Después,
pasan
cuando
cosas.
Cuando vengan los historiadores. Tendrán problemas para encontrar lo que
no,
se hablaba aquí.
No es por nada. El Cor Animal no es ni pretende ser mucha cosa.
Nadie,
pero estamos aquí con Manel aprovechando una historia.
Nadie pretende nada, pero al cabo siempre hay un curioso de la historia que quiere hurgar. Seguramente Adam Martín no se preocupaba de que
de grabar.
Vendría alguien detrás suyo a escarbar en su vida, porque
sí.
Ella creo que era bastante discreta,
sí.
Y bueno, no sé si era bastante discreta, pero que al menos no lo quería contar todo, ¿no? Creo, porque cuesta mucho encontrar cosas suyas, y más así en plan familiar y estas cosas, cuesta.
Pero bueno... La verdad que me ha gustado mucho asistir a la presentación, aunque yo no haya leído el libro, ¿no?
Bueno.
Porque, bueno, lo tengo aquí delante y lo voy a leer.
Bueno.
El tema, las mujeres estas que han presentado tu libro, se metieron en cosas de donas, ¿no? Que me pareció muy bonito, como hablaron de esta mujer que cuando se va al exilio... la historia, el contexto de aquella época le hace desconectarse de todo su mundo fuerza, de cómo esta mujer pues va sufriendo poco a poco. Y cuéntanos qué pasó.
Bueno, la historia que han contado las chicas
en
la presentación ha sido maravillosa porque... Bueno, yo lo que yo tengo escrito para mí ha estado bestial, porque lo que yo tengo escrito, después ella lo ha sabido interpretar de una manera con otra sensibilidad.
Con otra sensibilidad.
Y ha sido esto que sí, porque claro, a mí me cuesta más, me cuesta más llegar al punto ese que han llegado ellas, ¿no? Pero bueno, lo que sí entiendo es que ella pasan dos cosas. Al llegar con el 39, primeros del 39, ella consigue bueno, tiene que exiliarse como tantos otros. Uh-huh. Y llega, y por lo que sabemos, es que estuvo en los campos de concentración del sur de Francia, pero muy pocos días, y al poco tiempo ya está en París. Y en París está preocupándose por su gente. Su gente es la gente de las Juventudes Libertarias y la gente del Ateneo Fares, bueno, que también es lo mismo, ¿no? La gente. Y lo que hace es intentar, primero, que ellos lo han comentado, yo no lo había comentado, intenta a través de la CIA y SERE, uh-huh. CIA, que es la Solidaridad Internacional Antifascista, que es creada por el anarquismo en 1937, cuando ven que puede pasar cosas, que es una, y pero que no tiene los suficientes recursos como para hacer grandes proyectos económicos para sacar a la gente de, para socorrer a la gente, pero sí el CERE, que dispone del de una parte importante de la recaudación de del gobierno republicano. CERE es Solidaridad, está montado, no me acuerdo las siglas exactas, uh-huh. del CERE, Solidaridad,
no pasa nada,
Seguridad Españoles Republicanos Españoles en el Exilio, uh-huh. creo recordar que son que ellos son los que se dedican a sacar a la gente de Europa. Sí. Para mandarla a América, sobre todo a México y a Buenos Aires y todo, sí. esto, pero sobre todo. Y el CERE sí que dispone de un dinero, pero ese dinero será empleado casi siempre para republicanos o socialistas, uh-huh. En esa dirección, ¿no? O sea, para políticos, nunca, para muy pocos libertarios y para muy poca gente del PUM. O sea, para estos hay muy poco. Serán los que ahora conocemos, bueno, la gente que pudo salir de España, de Francia, uh-huh. con los barcos del Ipanema, del, sí. México, no me acuerdo el otro. Bueno, en estos barcos pudieron salir la gran mayoría de las personas que fueron a parar a México. Ella intenta negociar esto con una serie de gente de las Juventudes Libertarias, pero luego incluso con conexiones con Buenos Aires y con los movimientos libertarios de Estados Unidos, intenta recoger dinero, uh-huh. para que esto sea posible. Pero, al final la engañan y no será posible, ¿no?
Sí.
Ella, entonces, lo que se dedica principalmente en ese periodo, antes de que los alemanes lleguen a París, se dedica principalmente a socorrer con pequeños detalles,
sí.
a toda la gente suya, a toda la gente de Juventudes Libertarias que ella, ella logra contactar con que está en los campos de concentración, enviarle cepillos de dientes, enviarle pasta para lavarse los dientes, natural, jabón, este tipo de cosas, utensilios, pequeños utensilios que son muy necesarios para la vida, yo qué sé, para lo mal que lo estaban pasando en ese momento en un campo de concentración como era, bueno, los campos del sur de Francia, ¿no? Y ese es el trabajo que se dedica, es un trabajo que tiene que escribir, contactos, un trabajo inmenso. Que, uh-huh. se hace, que lo hacen, bueno, desde CIA del Movimiento Libertario, que es un trabajo insigne, impresionante, ¿no? Hay que escribir 50, 200 o 300 cartas cada día y mandar pequeños recursos a un montón de gente que está peor que tú, ¿no?
Y lo tuvo muy difícil para en esa andadura de la supervivencia como exiliada. Dijiste que sí, ahí perpetró algunos matrimonios.
Bueno, es que el París ocupado, vivir en el París ocupado,
sí.
en 1940,
sí.
El París ocupado por los nazis no era fácil. Y más una chica, digamos, agraciada, bien bonita y estas, uh-huh. cosas, en un París con los nazis, allí con los nazis. Haciendo programas culturales con Jean-Paul Sartre, por,
sí.
ejemplo, en la radio de París estaba Jean-Paul Sartre con el ministro de Cultura que era un nazi, ¿no? En ese momento. Pues bueno, en ese contexto de París no era fácil pasar desapercibida a una chica, yo qué sé, de 20, casi aún no tenía 30 años. No sé, es difícil, ¿no? En ese contexto ella se casa con un marqués danés, uh-huh. con el cual tendrá el hijo, tendrá al Frederick, tendrá un hijo. Pero ella, por lo que sabemos, ella siempre con sus amigas mantiene una relación nunca sesgada en ese sentido. Siempre las cartas que podemos visualizar en el, bueno, que se han editado en el libro, siempre mantiene una reflexión de, en ese periodo, en el año 43 y compañía, y esa época mantiene una reflexión sobre el cómo el que había pasado en España, el cómo se sentían y cómo salir de ese momento, de esa Europa en la cual se encontraban en ese momento, ¿no? Uh-huh. Bien, ese compañero, ese marido que tiene en ese momento, sabemos que lo quería únicamente para procrear, porque ella quería tener un hijo para después ella autoeducarlo ella misma, ¿no? Con sus valores, ¿no? Dejando al margen ese marido que tuvo provisional, al menos ese primer marido que tuvo provisionalmente, ¿no? Y en eso está, ¿no? Lo que pasa que en esa posguerra tan dura, era tan dura esa posguerra que tampoco en París tuvo las ocasiones para económicas para tirar adelante el proyecto que a lo mejor tenía pensado para su hijo y para ella, ¿no? Uh-huh. Entonces le resultaba difícil, muy difícil tirar para adelante, ¿no? Bueno, ahí está. Eso lo que provoca es que el movimiento libertario, que está exiliado en Francia, que en ese momento, y sobre todo a la que termina la Segunda Guerra Mundial, que se recluye en sí mismo, se recluye una piña en torno, sobre todo a París y Toulouse, y que en círculos, bueno, se autoorganizan, pero en un círculo cerrado, o sea, los Montseny se dedican a controlar o a recoger todas las inercias del movimiento libertario allí donde estén en Francia, pero sí que hay gente que queda marcada, ¿no? Queda no marcada, pero sí, bueno, que se pone en duda. Y ella es una de esos personajes, ella, que se la mira un tanto de reojo, ¿no? Se acaban por la referencia del marqués. Hay algún momento de que alguno habla en despectivamente del marquesito y estas cosas, ¿no? Cuando
ella era una superviviente como cualquier otro, ¿no?
Cuando ella era una superviviente como cualquier otro y estaba padeciendo no solamente un exilio, sino que dentro del exilio padecía otros exilios.
El exilio, o sea, digamos, el desprecio de los colegas, los que podrían ser sus colegas políticos. Y luego la desconexión que ella tenía con todo su mundo anterior, que hace que la lleve a sufrir, ¿no?, a padecer ciertos problemas mentales, o no. Bueno, no sé, que tenía problemas de salud, ¿no?
Bueno, sí, bueno, era problemas psicológicos, igual le faltaba, tenía problemas psicológicos y bueno, depresiones, ¿no? Más que otra cosa, bajadas, ¿no?, de ánimo y estas cosas, sobre todo en el exilio, en el momento de la Revolución Española está enérgica, está como si se hubiera metido unos flipis, yo qué sé, se le ve con unas actitudes que está en todos lados, ¿no? No para, tiene, no sé, no, otro necesita una infusión de algo, ¿no? Pero ella ni no sabemos, pero ella tiene una actitud muy, muy, muy apasionante, ¿no?
Y muy vital.
Pero en el exilio le hace reflexionar, ha perdido todas aquellas sus ilusiones se van al traste, ¿no? Y una de las pocas cosas que conserva o por la que lucha es por tener un hijo, y lo consigue y quiere a toda costa autoeducarlo, como ella cree que siempre ha batallado que tiene que ser la educación, porque ya eso viene del 36 o de antes, como, y eso por eso lucha, ¿no? Pero luego, cómo se le van rompiendo esos sueños, eso la trastoca y la...
Bueno, claro, lleva no a tener puede, a padecer depresiones.
Claro, no puede tener a su hijo como ella quisiera, ¿no?
Las chicas han hecho han hecho un repaso sororo, se llama. ¿Eh? Un repaso sororo, se han sororizado con nada, ¿no? Se han puesto en el lugar de aquel exilio. Han dicho que porque estábamos hablando de que si era febla o no era febla, si era más débil o menos débil, si tenía problemas de salud en su juventud y luego pues padecen las depresiones del exilio. Y entonces una de ellas decía, no, es que a mí me parece una mujer fortísima. Las circunstancias que le tocaron bregar fueron...
Yo creo que tiene... etapas, ¿no? También que no hemos hablado ni de nada, pero también es de una familia, es una hija un tanto tardía, porque tiene dos, son tres hermanos, pero el segundo, el hermano, o sea, la hermana grande ya ni habla, ¿no? Nunca, pero, o sea, sus padres eran muy mayores cuando tuvieron a esta hija, ¿no? Entonces... y su hermano menor, el entremedio, le lleva 14 años de diferencia, ¿no? Entonces ahí sufre, hay un desequilibrio importante, ¿no? Sus padres no, ya cuando ella es, digamos, joven, sus padres ya son viejos, ¿no? Ya deben tener casi 60 años. Cuando ella tiene 14, su padre ya tiene casi 60. Y bueno, ahí hay un desequilibrio importante. Y luego, ¿qué iba a decir ahora ya? Bueno, en el exilio ella, su preocupación principal, como siempre, incluso cuando vuelve a escribir para el movimiento libertario en el exilio, que al final vuelve a escribir, ya habla sola, todo va en función de la pedagogía infantil, sobre todo de la pedagogía. Todos los artículos que encuentras del 50 y pico de ella van en esa dirección, en cómo ella educaría.
Sí, porque ella vio que la única forma de transformar realmente no es repitiendo los modelos, sino creando cosas.
Bueno, ella apuesta por su hijo y por su hijo se desvive, ¿no? Más que por la hija no la lleva.
Ah, tiene también una hija.
Sí, es que no hemos hablado, la hija no sabemos nada, tendría ahora mi edad, ¿eh? Si vive, debe vivir en Francia, esperemos que vive en Francia.
En Toulouse.
Nació en el mismo año que yo. No sabemos dónde, en París, los viejos anarquistas intentaron nada. Y su último compañero intentaron adoptarla, pero no lo consiguieron. Y se lo quedó, no sé, las monjas en un principio. Y luego, a ver si aparece ahora con el libro. Cuando aparece un libro, a veces aparece alguien. Pero no tenemos ni idea qué ha pasado con... Normalmente en Francia lo que pasa es que cambian muy fácilmente de nombre, ¿no? Del apellido, ¿no? Por ejemplo, ella durante una etapa es Silveire, ¿no? Se casa con Frederic Silveire y durante unos años ella es Frederic Silveire, no es Ana Martí. Entonces, a veces esto despista mucho porque te pierdes, ¿no? Y además, ir a buscar a Francia una documentación, porque igual... ir a buscar una documentación sobre Ana Martí en Francia, igual no la encuentras. Igual podíamos llegar a encontrar algo de Madame Silveire, ¿no? Probablemente, ¿no? Eso no está pendiente por hacer, pero...
La segunda parte, pasaría por otro libro.
Sí, eso ya forma de otra parte. Y bueno, ella al final, en la depresión última es ya porque unos meses antes, ella se suicida en diciembre del 60... casi Navidad, y es porque un par de meses antes, en una operación de amigdalitis, su hijo se queda en un quirófano de París. Una operación de aquellas que no tiene importancia,
Sí.
Su hijo se queda ahí en el quirófano. Y esto le trastoca de una manera bestial porque es todo su proyecto. Su proyecto que tiene en ese momento su hijo. Y ya a partir de aquí ya no quiere saber demasiado con nadie.
Vale.
Y bueno, y decide tomarse, que es al tercer intento, ¿eh? Al tercer intento, ahí tiene su compañero el George Villa, que en dos intentos anteriores logra, bueno, logra reanimarla, logra, pero todo va con somníferos y estas historias, logra, bueno, avisar a tiempo a las ambulancias y estas historias y logran reanimarla, pero al tercer intento ya lo consigue, ya bueno, se va, ¿no? Y bueno, se va
y esto es un poco, digamos, el aperitivo para el libro, para que podamos entrar en los detalles de los documentos que has estado recopilando. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, a mí lo que me ha costado un poco, la documentación está en el Ateneo Enciclopédico. Uh-huh. Y sobre todo lo que principalmente es, habla ella, ¿eh?, en el libro.
¿Sí?
Habla ella o sus amigas.
A través de las cartas.
A través de las cartas, es como a través de las cartas y de los artículos.
Uh-huh.
Los artículos dicen mucho. Los artículos no son artículos cualquiera. Los artículos siempre hablan, van en una dirección. La psicología, siempre la psicología de las personas, de la gente, de ella, de quien sea, pero siempre van en esa dirección los artículos, del 36-37. Y después en el exilio, sobre todo en el exilio, son las cartas cruzadas de sus compañeras de la Federación o del Ateneo Libertario, que son principalmente, hay dos, que es Eva Cascante, y que son vidas muy muy parecidas. Eva Cascante, que se acaba enrollando con un arquitecto alemán, y Adoración Sánchez. Y bueno, y ellas se van explicando sus historias de cómo viven en ese momento. Una está en Praga, una acaba en Praga, otra acaba en Viena y otra acaba en París, ¿no? Y hay otra, ahora no me acuerdo cómo se llama la otra, que acaba en Barcelona, que se queda en Barcelona, ¿no? Y cómo van interrelacionando sus vidas y cómo, bueno, tiran para adelante, intentan tirar sus vidas. Y al final, en definitiva, todas son en la posguerra, en los años al final de los 40 y principio de los 50. Hay muy poca diferencia. Bueno, hay matices, ¿no? Por ejemplo, la de Praga, que no, allí no llega, cuesta mucho de que llegue información de París, allí no llega nada. La de Barcelona también no llega nada de París, pero bueno, pero se pueden escribir, ¿no? Y se van contando historias, se van contando. Ella siempre termina haciendo referencia de lo que hay que leer. Ella siempre les dice, hay que leer este, hay que leer aquí.
Hace recomendaciones.
Sí. Ella siempre les hace esto, tienes que leerlo, o esta película. O hay un momento en que una... Ella en el 36 dice, somos la sal de la tierra, en el sentido de que somos lo más cojonudo. Y hay una, creo que es la de Praga, que dice, coño, he visto la película y es una mierda. Dice, no llego
a retratar lo que
no llega a retratar lo que nosotras sentimos, o algo así, ¿no? Y bueno, está muy
bien. Bueno, pues estamos ya la fase final.
Ya ha pasado.
Os recomendamos la lectura de Ada Martí Bay, El sueño de la conciencia libre. Dentro de la colección de historias del Raval es un trabajo de recerca, de investigación que ha hecho aquí el Manel Aisa Pampols.
Y de mí es que es muy barato, van 3 euros solamente.
Solo 3 euros, a solo 3 euros lo podéis conseguir en la librería El Local. ¿Cuál va a ser la próxima publicación? ¿Te estás metido en algo nuevo o no?
Ah, yo sí, siempre, pero tengo varias cosas, ideas, pero no sé cuál saldrá. Me gustaría hacer una cosa sobre Rosé Benavent.
Uh-huh.
Rosé Benavent es una chavala de 19 años, pero sí, me gustaría conseguir una foto de ella. Es una chavala de 19 años que estaba preparando en Sants, en la calle Toledo de Sants, estaba preparando muy cerca de donde está hoy Campanyó, estaba preparando unos artilugios para recibir al ministro de la guerra que venía hacia Barcelona. Pero le explotó.
Le explotó.
En fin, me gustaría hacer alguna cosa sobre ella. Y luego otras historias más, pero bueno, ya verán qué faremos.
Pero bueno, cuando sea eso, ya casi que nos encontramos en esa nueva sede del Ateneo Enciclopédico.
Nueva sede del Ateneo y de Radio Contrabanda.
Radio Contrabanda.
A ver si es verdad. No me lo creo.
Bueno, hemos estado con Manela Isa Pampols. ¿Pampols o Pampols?
Pampols.
Pampols.
Es la fulla del reim.
Y con la seva, compañía, la Olga, que aquí no dio re, pero está por aquí, al costat sempre. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí a Radio Contrabanda, 91.4 de la ràdio. Una de les poques ràdios lliures i autogestionades de la ciutat. I acabem aquest cor animal amb un tema de un altre de Paco Ibáñez, que no sé si estáis de acuerdo, pero palabras para Julia.
¿Ah?
Como si fueran palabras para Ada, ¿no?
Y para Julia.
Ah, ¿te llamas?
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y siempre, siempre
acuérdate. Esta noche en La Nova Usurpada tenéis una cita con otros amigos de la memoria del Howard por la autogestión de las radios libres. Nos vemos la semana que viene.
Menos democracia. La ley Mordaza es una ley hecha contra ti.
La ley Mordaza legaliza la devolución en caliente. Prohibida por la Unión Europea, la ley Mordaza es una ley racista.